¿Hay algún familiar o amigo que le haya retirado la palabra? Que conocíamos ayer ese dato de que 5 millones de españoles han cambiado o han cortado relaciones con amistades o familiares por culpa de la radicalización de la política en los últimos años. Esto es tremendo, ¿eh?
Qué triste. Que se retire algo tan valioso como la amistad por esa tontería que es la consecuencia. No, la radicalización no es la tontería. La tontería es
el motivo, motivo de radicalización.
¿Por qué se produce esa radicalización? Pero, en fin, es un hecho, sí. Ya cuando uno lo ve en números, pues te asusta más, ¿no? Pero es un hecho que estamos tirios contra troyanos.
Es una cosa que yo no sé por qué estamos cayendo, pero sí es verdad que hay que ser conscientes. Yo lo he comentado en varias ocasiones, yo tengo grandes amigos, quizás mis mejores amigos no piensan igual que yo de las estructuras políticas o de las ideologías políticas. Y durante años hemos mantenido conversaciones hasta bromeando entre nosotros. Y la crispación se va sembrando. Llevamos tiempo en que lo reflexionamos entre nosotros y tenemos que parar porque esto no es normal. Es decir, estamos enfadándonos.
Es que han conseguido, porque yo de verdad que en esto sí que no he cooperado nada, han conseguido que el relato tenga más fuerza que la verdad, que la percepción sea más intensa que la verdad. Y eso que siempre ha estado presente, porque lo que percibes de algo tiene más... Pues en este momento la política nos ha llevado a que esa percepción nos separe a los unos de los otros. Es un disparate. Es terrible cómo ha podido ocurrir.
Sí, el problema es que ha ocurrido, y bueno, pues como propósito de enmienda deberíamos los españoles de no entrar en ese tipo de cosas y empezar a deshacer o de construirnos, ¿no? Como los machos alfa, de construir esta radicalidad. Y un buen momento es estas fiestas navideñas, donde un momento de reflexión, ¿no? Y que no caigamos como sociedad en ese enfrentamiento que nos ha llevado históricamente a situaciones de máximo conflicto y de máxima peligrosidad, ¿no? Por ese camino no vamos a ningún buen sitio.
Es que tú recuerdas que hubo un momento en el que cuando tenías a alguien enfrente, lo primero que pensabas, ¿en qué coincidimos? Y dirigías la conversación hacia eso, hacia en aquello que coincidimos. Porque yo estoy seguro que hasta aquellos que estén más separados tienen más elementos de coincidencia que de disensión, ¿no? Pero, chico, no sé. Y de todos modos, hombre, este es un mal que aquí pues lo asociamos a los que están tanto en el gobierno como en la oposición, ¿eh? Que yo creo que no hay mucha distancia, pero que este fenómeno está ocurriendo en todos los lados. ¿Puedes pensar que las redes han tenido algo que ver en esto?
Sí, mucho. Han tenido mucho que ver porque un sitio de encuentro, sino más bien de desencuentro. Y tú lo has dicho, ¿no? Hay que potenciar lo que nos une más que lo que nos separa. Pero lo que nos une no genera polémica. Lo que nos separa genera enfrentamiento y discusión. Y en las redes, por desgracia, es lo que prima, ¿no? Es decir, los enfrentamientos, los bandos, unos contra otros.
Y además que yo creo que la metodología establecida por las redes o aupada por las redes se ha ido instalando pues en los medios de comunicación, porque en los medios de comunicación lo normal es que la noticia sea la mala noticia, ¿no? Esto ha sido
siempre
en alguna medida, en más o en menos, pero es que ahora no coges ni una buena noticia. Yo, de verdad, yo hago un ejercicio por las mañanas, cuando sé que me vas a llamar, de dar un repaso, a ver si tengo alguna buena noticia que decir.
Bueno, pues hoy hay buena en Canarias, una. Cuentan, hay una buena, que el Obispado se ha puesto de acuerdo con el Cabildo para arreglar patrimonio y ponerlo al servicio del común de los mortales, independientemente de su religión. Es decir, que no solamente sea para un uso eclesiástico, sino también para un uso social, ¿no? Eso es una buena noticia, que el Cabildo y el Obispado Univariense se pongan de acuerdo para este tipo de cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
preservar el patrimonio cultural histórico que está en titularidad del Obispado y ponerlo a disposición de la sociedad, ¿no? Esto me parece de las mejores noticias que se pueden dar antes de Navidad.
Sí, además, en definitiva, la sociedad, el esfuerzo de la sociedad es la que lo ha ido construyendo en cada momento, ¿no?
Sin lugar a duda.
Cuando uno pasea por toda Europa, ¿no? En cualquier pequeño pueblo ves enseguida el edificio mayor, ¿cuál es?
Siempre la iglesia, la capilla, la ermita.
La iglesia, ¿no? Los edificios son de adobe, pero hay uno, caramba, y este. ¿Y la piedra de dónde la trajeron? Bueno, pues eso, alguna vez la sociedad, pues para ellos lo más importante fue construir una iglesia y lo hicieron, ¿no? Y bueno, ahí están. Y efectivamente, como tú apuntas, es una buena noticia que en Tenerife haya habido ese acuerdo de ponerlo a disposición de los ciudadanos, pero en definitiva los ciudadanos, nuestros ancestros, lo fueron construyendo, ¿no? Bien, pues es una buena noticia.
El ser humano siempre ha crecido como raza, como especie animal, cuando hemos hecho las cosas por el bien común, cuando nos hemos juntado para hacer cosas. Somos un animal social. Individualmente somos brillantes algunos, o son brillantes algunos, pero cuando hemos sido realmente efectivos y hemos avanzado, ha sido cuando hemos hecho cosas en conjunto, cosas en común, preocupándonos.
Además,
por lo que nos une.
El legado este, ¿no? El de los templos, las iglesias, fueron hechos por gentes que seguro que tuvieron que renunciar a tantas cosas para poder aportar lo necesario para construir la iglesia, y renunciar a mucho durante mucho tiempo, ¿no? Y ahí está la huella. Y esperemos que esa huella esté durante mucho tiempo y que la otra huella de la que comentamos antes, que pronto desaparezca. Y como también tú has apuntado, la Navidad es un buen momento para hacer borrón y cuenta nueva y empezar a pensar en aquello en lo que coincidimos con más intensidad que aquello que nos separa.
Pues a ver si alguna formación política que pueda liderar o lidere este país nos enseña ese camino, porque la verdad es que intentar aunar esfuerzo no es el denominador común de las opciones políticas que tenemos gobernando este país y con opciones de gobernar, ¿no? Están metidos en su trinchera cada uno y disparando fuego cruzado de una manera cada vez peor, ¿no? Ni sin tregua navideña y sin nada. Ayer lo demostraron tanto unos como otros.
Todos. Pues tenemos todo lo necesario. Yo creo que en esta comedia lo único que nos sobran sería conveniente cambiar es a los actores. El escenario es perfecto, el momento es extraordinario como nunca, pero los primeros actores, los protagonistas y los segundos actores también de esta comedia, que es la política, debieran de cambiar. Y aunque teóricamente en democracia la solución la tenemos los ciudadanos cuando votamos, pues parece que no empleamos esa herramienta con la intensidad que tiene, ¿no? Y bueno, además hay alguna trampita, ¿no?, de por medio, porque bien, cuando votamos decidimos hacia los partidos que son los hacedores de esta comedia, pero luego el acto final, la elección del protagonista, en ese no participamos los ciudadanos.
¿Sabes lo que pasa?
La elección del protagonista lo hacen los partidos.
A mí me empieza a dar un poco de repelús, un poco de preocupación, el hecho de que ya el listón de las exigencias por parte de la ciudadanía las estamos bajando, ¿no? A mí me generaba ilusión viendo cuando una formación política nueva que emergía, que ofrecía una alternativa nueva, la gente le puso el listón muy alto, ¿no? El votante español dijo, si usted viene a dar elecciones, ejemplarizante. Usted no puede cometer errores de ningún tipo y además sus errores se los vamos a hacer pagar. Habló de cómo desapareció Ciudadanos con muchos motivos, porque la gente perdió la confianza en una formación política que venía a dar ejemplo. Ese nivel de exigencia a los nuevos ya no se está exigiendo, porque estamos viendo cosas como las de Alvise, la de Vito Quile, la de Vox, la de Revuelta, es decir, gente que vienen a dar ejemplo, que vienen con la, dijéramos, sin mochila, sin cargos históricos. En el momento que tocan poder, en el momento que tocan presupuesto público, hacen auténticas barbaridades. Y la gente les da igual, porque como son de los míos, no hay intención de voto que baje en el momento de que ellos fallan, ¿no? Eso se está perdiendo también, ese nivel de exigencia que hace tan poco tiempo, año 19, no es en Erdental. En España se demostró que los votantes exigían a las formaciones políticas nuevas un nivel de exigencia elevado. Ahora ya no está siendo así. Los míos, los de Alvise, los de Vito Quile, ya ellos roban o tienen cositas raras en su financiación, pero a mí me da igual, porque como son de los míos.
Además, cuando antes de tocar poder, como tú señalabas, dicen una cosa y después
lo contrario.
Contraria, ¿no? Hemos escuchado, escuchamos como decían, ¿no? Nunca tendremos un sueldo superior al doble del salario mínimo, ¿no?
Mentira, y no pasa nada.
Lo cambiaron desde que tocaron poder.
Julián Guita se murió en su piso de maestro en Córdoba, siendo alcalde y siendo diputado. Sí. El sucesor natural, Pablo Iglesias, dijo que no se iba a ir de Vallecas y tardó cero coma.
Sí, pero lo hacía por los hijos.
Sí, sí, y que Anguita no tenía. Sí. Te recuerdo que a Anguita le mataron uno de corresponsal de guerra.
Sí.
Es que hemos bajado el nivel de nuestros dirigentes políticos y lo hemos permitido nosotros, ¿eh?
Sí, sí. Además nos quedamos tan anchos, ¿eh? Nos quedamos tan anchos.
No, y vamos permitiendo cada vez más. Y la culpa la tenemos nosotros. Somos cómplices como Sumar de mantener al gobierno. Nosotros somos cómplices de mantener esta situación política.
Pero probablemente animados por esa sensación de falta, de que realmente el voto no tiene el peso que nos cuentan. Es lo que comentaba antes, porque dice la sensación que hay, por ejemplo, ahora en este momento, en relación con nuestro gobierno, que el señor presidente ganó las elecciones. Pues no, señor, no las ganó. Pero, sin embargo, los resultados son como si las hubiera ganado y no las ganó.
Pero eso es lo que pasa, Rafa, que no hay ninguna formación política que quiera poner el dedo en esa llaga. Decir, oye, el sistema electoral español hay que reestudiarlo. Claro. Hay que abrirle el melón y debatirlo. Y ver si es justo que el Parlamento sea el que elija al gobierno o tenemos que ser los españoles los que elijamos al gobierno. Esas cosas yo las he hecho en falta en esta segunda transición a la que tenemos que empezar a pensar que estamos abocados. Y que hacen falta formaciones políticas que sean valientes a la hora de decir, la Constitución es nuestra norma, pero no son la tabla de la ley de Dios. Esto lo puede, igual que las escribimos, las podemos arreglar y las podemos mejorar. Así que...
y luego, gran parte de las acciones de gobierno son invito yo y pagas tú. la medida...
O te cuento una historia, no sé cómo la voy a pagar, pero te la cuento, ¿no?
La medida que anunció ayer del... no era billete gratuito, ¿no? Era un bono
El bono 60-30.
Oiga, vamos a ver...
¿Para quién?
¿Para
qué?
Aparte de que además... En un mercado en el que hay más de un operador, además del operador del Estado, ¿cómo van a hacer esa acción de competencia desleal?
Pero ya la han contado. Óscar Puente la había contado hace un mes, no sabía cómo, pero este ya sí lo hizo ayer. ¿Por qué? Regalo navideño.
Sí.
Tenemos que dejarlo aquí, Rafa.
Y todos están contentos.
Tan contentos. A mí, como siempre les digo a los políticos, no me cobre tanto y deje de regalarme con lo que me ha cobrado. Es decir, deje de cobrarme y no me regale tanto.
Es que está bien. Eso. Invitas tú y pago yo. O sea, no puede ser.
Así vamos
no
bien.
Claro.
Oye, Rafa, feliz Navidad, felices fiestas.
Igualmente.
Si puedo, llamo el 22 para ese programa especial de Lotería Navidad que estamos preparando, si yo, para el próximo lunes, que es el último de la temporada.
Oye. No pongáis ilusiones, que el gordo lo tengo yo garantizado, ¿eh?
Bueno, pero ya nos has ofrecido el número de una participación.
Y no hay más que uno, ¿eh? No hay más que un gordo.